Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter totalmente informal. Estás escuchando una producción más de Grado Cero. ¿Qué tal, amigos y amigas de Proyecto Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde San Ildefonso 28, aquí en la antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM. Hoy nos estamos enlazando a la ciudad de Tijuana, Baja California, con el profesor Eduardo Elías Gutiérrez. Es un joven profesor que está muy interesado en los temas de la filosofía del derecho, alguien que está trabajando estos temas, se está cada vez metiendo más en cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que él está desarrollando desde hace un buen tiempo, que es la objeción de conciencia. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, mira, a tus órdenes.
Pues qué bueno que nos pudimos enlazar el día de hoy hasta Tijuana. Esto de la tecnología nos permite hacerlo muy bien. Y hoy queremos hablar contigo de este tema, objeción de conciencia. Sabemos que es un tema que tú has trabajado ya desde hace algún tiempo. Es un tema que siempre que uno lo toca da discusión, da debate. Y es necesario, ¿no?, hacer planteamientos y estar refrescando los debates contemporáneos, ¿no? En primera instancia, cuéntanos realmente qué debemos de entender por objeción de conciencia, ¿no? Porque entiendo que luego las personas solemos confundirlo con otro tipo de términos y con otro tipo de prácticas.
Así es. Yo creo que en este caso lo más viable, y así lo he manejado yo en los trabajos que he realizado sobre este tema, es manejar dos aspectos, ¿no? El aspecto filosófico y luego después el aspecto pragmático jurídico. Si lo ves desde una perspectiva filosófica, la objeción de conciencia pues es cualquier discernimiento sobre alguna regla en obediencia a un mandato interior. Es decir, es la desobediencia a un orden externo basado precisamente en un mandato de carácter interno, de carácter interior. Y obviamente nace bajo un entorno filosófico, es cobijado primeramente por una cuestión meramente teórica y después llega a manos del derecho para constituirse como una figura jurídica que hoy en día en algunos países ha avanzado bastante. Ya jurídicamente podríamos definirla como una figura que permite le permite al individuo que se exima del cumplimiento de una norma jurídica, atendiendo precisamente convicciones de carácter personal, ya sea moral, ético, religioso o inclusive simplemente político, ¿no? Yo creo que eso siempre lo he manejado para hablar precisamente de esas dos distinciones, ¿no? La teórica, filosófica y la jurídica.
Muy bien. Mira, cuando uno estudia este tipo de temas, ¿no?, se encuentra con otras figuras que tienen un grado de similitud. En primera instancia, encontramos la figura de la desobediencia civil, ¿no?, que es esta actitud colectiva que tienen las personas. Al final de cuentas, yo creo que la distinción es que es grupal.
Ahí me gusta, por ejemplo, hacer una distinción que la tomo de John Rawls, que es uno de los filósofos más importantes, y él distingue precisamente tres aspectos básicos entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia, porque como bien tú lo dices, al margen de que te pudieras adentrar esos temas, para el público externo pues sí resulta un poquito confuso distinguir entre esos dos términos, ¿no? Entonces, primero, efectivamente, lo que tú comentas es muy atinado, muy puntual. La primera distinción es que la desobediencia civil pues es en un plano colectivo, ¿no?, y la objeción de conciencia parte más de la base individual, ¿verdad?, es decir, de la base personal de cada ser humano, ¿no? Sin embargo, la desobediencia civil también trae otra situación muy importante. La desobediencia civil trae consigo, trae aparejado el no respeto a las instituciones y el no respeto propiamente al derecho, ¿no? Y la objeción de conciencia no es precisamente atacar el contenido directo del derecho, sino es simplemente la desobediencia individual de un contexto o de una norma jurídica, pero obviamente sin afectar todo lo que implica el Estado de Derecho. Es decir, yo no cumplo porque tengo una razón personal que me exime de ese cumplimiento, pero A, B, C la pueden cumplir sin ningún problema. Yo no estoy atacando realmente la aplicación de la norma en lo colectivo, sino simplemente en lo individual. Entonces, eso creo que es una distinción muy importante, ¿no? Porque no pretenden desconocer el Estado de Derecho, desconocer las instituciones, sino más bien buscar una forma de armonizar la cuestión individual con la cuestión propiamente jurídica, ¿no? Y la desobediencia civil, pues la tercera distinción es que pues es eminentemente política, ¿no? Es a través de movilizaciones, cuestionamientos sociales, y la objeción de conciencia parte más de como te lo explicaba en un principio, de una estructura un poquito más filosófica interna, ¿no? Yo creo que eso sería las tres distinciones claves para no confundir estas dos terminologías y no hacer creer que la objeción de conciencia piensa desarmonizar el sistema jurídico porque busca precisamente el cambio o el desconocimiento propiamente del derecho.
Fíjate que cuando empecé a revisar estos temas, me di cuenta que una discusión clásica en la filosofía del derecho es abordar esta cuestión de las relaciones o las conexiones que existe del derecho con la moral, con la política y con otras disciplinas, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que la objeción de conciencia, como tú planteas, quizás el quien es el objetor, la persona que la ejerce, lo que está haciendo es apartarse de una obligación legal por cumplir o por no violar o transgreder una de carácter moral, político, ideológico, ¿no? Y al final de cuentas, las dos, de alguna manera, juegan el rol de regla para la persona, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la conexión que existe entre, propiamente hablando, del derecho con este tema? Hemos visto en muchos litigios, en la práctica judicial, que la objeción de conciencia se hace ver como un derecho, ¿no? Como un derecho a disentir, por decirlo de alguna manera, en comparación de otras cosas, pero también tiene sus colisiones, también choca con otras cuestiones. Y pues, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones?
Bueno, primero, el punto que comentas es vital, ¿no? Creo que diste en el punto medular, en el núcleo precisamente del problema. De hecho, la tesis que estoy haciendo yo actualmente es precisamente, trae ese título, ¿no? La objeción de conciencia como resultado de las conexiones necesarias entre el derecho y la moral. Yo efectivamente le atribuyo precisamente, como tú lo comentas, a la existencia de la objeción de conciencia a estas relaciones que siempre se han estudiado y han sido el tema más elemental de cualquier debate filosófico. Entonces, yo creo que, ¿cuáles sean las conexiones? Es complicado. Mira, normalmente la filosofía jurídica contemporánea pues toma como referencia el trabajo que hizo H.L.A. Hart en el concepto del derecho para identificar normalmente las dos conexiones necesarias que él ubica, ¿verdad? Que una es precisamente el que el derecho siempre será en términos generales y por tal sentido siempre buscará la justicia, al igual que la moral. Es decir, que todos los ciudadanos estén en una situación equiparada, equitativa, ¿no? Y el segundo es pues que siempre buscará formas para mantener la supervivencia, al igual que la moral, ¿no? Sin embargo, yo sí soy de la idea de que se han generado nuevas conexiones con el paso de los años y es necesario que también extendamos un poquito esa gama de relaciones que son útiles y que son necesarias entre el derecho y la moral. Yo la parte donde encuentro la clave de todo esto es que precisamente a veces pensamos que una ley tiene que también estar revestida forzosamente de moral, y yo creo que es ahí donde surge este problema de la objeción de conciencia, ¿no? Y Hart lo plantea muy bien cuando habla de validez jurídica. Él te comenta, no, es que una cosa es la validez jurídica y otra cosa es la moralidad de la norma jurídica. Una norma puede ser válida sin ser moral, o una norma puede ser moral sin ser válida, o inclusive puede ser válida y moral. O sea, es una cuestión nada más totalmente circunstancial, ¿no? Pero el que sea inmoral no invalida la norma, como lo pensaba toda la doctrina tomista y toda la doctrina, inclusive hasta Kelsen también. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Y precisamente por esa distinción entre validez jurídica y moralidad de las normas jurídicas, es que el individuo puede encontrar mejores razones en las normas morales, como tú lo comentas, o en sus reglas de carácter personal, convicciones políticas, etcétera, que en el propio derecho. Y esa apertura que das, esa textura de incertidumbre, de penumbra, es precisamente lo que da cabida o posibilidad a que surja el tema de la objeción de conciencia. Y por otro lado, lo que tú comentas también es creo que lo debemos de matizar, ¿no? Los tribunales no están muy acostumbrados a este tipo de temas. Y también porque el derecho mexicano no ha cobijado por completo a la objeción de conciencia. Si acaso tenemos el caso del Distrito Federal en la Ley de Salud y pocos otros, pero no ha sido propiamente cobijado. Entonces, mientras la cuestión legislativa esté débil en ese sentido, pues los tribunales también yo creo que estarán todavía más debilitados, y creo que hace falta mucha información de esas temáticas, llevarlas también a los órganos jurisdiccionales, ¿no?
Yo me percato de una cuestión en la práctica, donde, por ejemplo, el juez, el juzgador, en ese rol, no puede ejercer la objeción de conciencia. O sea, si le toca un tema, ¿no?, donde sus convicciones personales no le permitan actuar, la ley le da la orden que lo haga, ¿no? A lo mucho pudiera buscar una excusa para solicitar que otro juez lo haga, pero el sistema no le permite, ¿no?, manifestar, o sea, me refiero a desacatar ciertas normas o desentenderse de cierto contenido jurídico para resolver, ¿no? Porque al final de cuentas puede disentir del contenido jurídico. Y hay otra cosa, ¿no? Muchos jueces quizás busquen no aplicarla, pero irse a otras vías, ¿no? Interpretación jurídica, etcétera, con tal de acomodar. Y aquí me parece un problema de la práctica legal.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en el sistema estadounidense, inclusive el juez puede desconocer de un asunto cuando hay antecedentes de que ha tenido una serie de parcialidades sobre ciertos temas, ¿no? Es decir, que siempre ha decidido de una manera de tal suerte que en este asunto sabes que hay una tendencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es importante que entre los mismos jueces pues pudiera haber la objeción de conciencia de decir, ¿sabes qué? Este asunto no lo puedo resolver yo porque pues probablemente mi decisión no sea la más neutral, la más imparcial, porque tengo elementos personales que me limitan en definir el contenido de una sentencia en aras de una producción de derecho correcta, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, tocas un tema central. Y además, también hay que agregar que, como tú lo comentas, ¿no?, los jueces han apelado un poquito por el tema de la interpretación, pero pocos se han metido, yo creo, al menos en mi poca experiencia, creo que pocos se han metido en temas de esta naturaleza. Y creo que el Poder Judicial está ávido, está necesitado de temas filosóficos, de debates, pero precisamente también ayer platicando con algunos colegas que trabajan en filosofía, creo que también el error de la filosofía ha sido centrar sus debates en problemas meramente filosóficos y no problemas jurídicos. Yo creo que al derecho también hace falta que la filosofía atienda problemas jurídicos desde la perspectiva filosófica, pero problemas que nacen de los tribunales, que nacen de la práctica, como en un momento lo dijo Ronald Dworkin, ¿no? Entonces creo que eso también ayudaría bastante a mejorar todo el sistema jurisdiccional.
Bien, tú comentas que estás haciendo una investigación, ¿no?, en torno a este tema. Y yo quisiera saber, por ejemplo, al entender la objeción de conciencia como un derecho o al tratarlo de defenderlo como tal, ¿no?, se maneja que todos los derechos tienen límites o tienen alcances y que todos de alguna manera en el sistema jurídico tratan de armonizarse para que coexistan o convivan, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero ¿hasta dónde puede válidamente o legítimamente llegar el uso de la objeción de conciencia?
Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que quien pueda definirnos esto estaría dando en la clave de la objeción de conciencia, ¿no? Estoy leyendo un libro, por ejemplo, que maneja una autora de la Autónoma de México, que maneja a la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Es decir, así como hay derechos fundamentales de otra naturaleza, podríamos inclusive hablar de que el día de mañana la objeción de conciencia se convierta en un derecho humano de una nueva generación. Pero obviamente también el problema sustantivo de esta figura es el alcance, como tú lo comentas, ¿no? O sea, hasta dónde puedo aplicar yo la objeción de conciencia, ¿no? ¿Qué limitantes voy a tener o en qué asuntos específicamente se puede hablar de objeción de conciencia, ¿no? O cuando realmente reconozco que el individuo es un objetor y no es simplemente, no sabría cómo llamarlo, ¿verdad? Una persona que solamente está utilizando este mecanismo para burlar el cumplimiento de una norma. Entonces creo que ahí sí hay que ser muy, muy, muy específicos. Yo creo que sí es necesaria la objeción de conciencia en un sistema jurídico, sobre todo en el mexicano, pero yo creo que la ley ahí tendría que hacer el trabajo duro de establecer los límites para ver en qué asuntos específicamente puede aplicarse la objeción de conciencia y, en segundo punto, bajo qué causas, bajo qué condiciones, ¿no? O sea, cómo puedes justificarte del cumplimiento de una norma en atención a la objeción de conciencia. Ese sería quizás el trabajo más difícil, ¿no? Y es precisamente lo que estoy tratando de investigar, lo que estoy tratando de trabajar para presentar una propuesta en ese sentido. Pero es complicado. Es complicado, sin embargo, creo que lo que tú comentas es quizá lo más difícil, ¿no? Es establecer en qué asunto se puede utilizar la objeción de conciencia y hasta qué límites, ¿no? Muchos han criticado, por ejemplo, la objeción de conciencia porque, bueno, es que ¿cómo es posible que un oficial de registro civil sea objetor por decir que no puede matrimoniar a una pareja del mismo sexo si está violentando sus derechos? Pero a mí me parece, por ejemplo, que no les está impidiendo que contraiga el matrimonio, simplemente está pidiendo que a lo mejor otra persona, su asistente u otro oficial, pueda realizar este acto del cual él no esté a favor, ¿no? Y de esa manera respetas el derecho de la pareja de personas del mismo sexo y respetas a su vez el derecho del objetor de conciencia. De esa manera generas, pues, la posibilidad de una armonía. Pero el problema es hasta qué alcance. Pues yo creo que ahí sí, con certeza, no te sabría responder, pero creo que en eso estamos trabajando.
Sí, realmente hay una discusión bastante amplia, ¿no?, en torno a los límites. Como te comentaba, válidos y legítimos, ¿no? No límites impuestos por la fuerza, por el capricho o por la autoridad de alguien, sino decir, ¿sabes qué? No puede pasar de aquí porque ya es un exceso, esto ya no es objeción, esto es un abuso. Entonces, es complicado, ¿no? Es bastante difícil, pero lo que tú comentas, ¿no? No porque sea difícil, no le vamos a entrar al tema, y no porque sea difícil, no vamos a buscar la respuesta. Al contrario.
Exactamente.
Tenemos que buscar una respuesta, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que quizás es como, bueno, también somos partícipes de una cultura muy tradicional jurídica, ¿no? En donde las normas jurídicas, pues, son la totalidad del derecho, o sea, cómo vas a incumplir una norma, y entonces empieza una serie de elementos arcaicos tradicionales de la cultura jurídica mexicana. Pero yo creo que sí, nos da un poquito de miedo entrar a esos temas, ¿no? Y yo creo que también lo que ha pegado mucho en el tema de la objeción de conciencia es que de repente se le ligó mucho al tema religioso.
Sí.
Es parte de, pero no es la totalidad de los elementos que constituyen a esta figura. Pues puede ser una convicción personal, tú puedes ser el más agnóstico de los agnósticos, pero si tienes una razón personal para no hacer algo, es perfectamente válido. Pues no pasa precisamente por un tema de religiosidad, ¿no? Aunque hay una objeción de conciencia por motivos religiosos, pero no es totalmente basado en ese esquema, ¿no?
Bien, ahora hay otra cuestión que quisiera tratar. Ahorita que hablamos de que quizás no hay un desarrollo jurídico propiamente de la objeción de conciencia, ¿en qué países se ha trabajado este tema a nivel legislativo o jurídico, ¿no? Sabemos que se ejerce luego en la profesión médica, pero ellos tienen como su manera de hacerlo, no es un procedimiento legal, sino a veces puede ser una discusión entre colegas, el consejo médico, etcétera. Pero ya en la práctica, pues, ¿en dónde podemos encontrar buenos ejemplos que se esté regulando y que se esté ejerciendo?
Ok, es una buena pregunta. Yo siempre pongo como ejemplo primero el tema de la Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿no? En el tema del servicio militar. O sea, ya establece que no es obligación de los países ordenar de manera constitucional que sea obligatorio el servicio militar, sino que para aquellos países que nos cooperen la objeción de conciencia se puede agregar un servicio militar alternativo que tiene que ver con otros temas que no sean propiamente la preparación de la milicia, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Segundo, en España hay todo un movimiento de objeción de conciencia grandísimo. Y, por ejemplo, ahí el tema más claro que podemos contextualizar es el tema de los testigos de Jehová que no se encuentran obligados a rendir honores a la bandera en eventos cívicos. Y cualquier otra persona, ¿no? Que no, pero con ellos empezó este tema. Cualquier otra persona que no tenga esa convicción por razones personales, morales, ideológicas, éticas, pues no está obligado a realizar ese tipo de actos cívicos, ¿no? Y esos son dos importantes, ¿no? Sin embargo, hay más todavía. En México, por ejemplo, te comento el ejemplo más claro, es el tema de los médicos, y ese está legislado, la ley de salud lo dice claramente, inclusive utiliza el término objeción de conciencia y establece que el médico, por ejemplo, en el DF que está permitido el aborto, el médico que no esté de acuerdo por su religión, convicciones personales, ideológicas, etcétera, podrá en dado momento decidir a no realizar la práctica del aborto si estuviere con el tiempo necesario como para trasladar a la paciente a otro médico que no sea objetor. Si se cumplen todos estos requisitos, él tiene derecho a la objeción de conciencia. De lo contrario, estará obligado a realizar la práctica del aborto para no menoscabar el derecho de la paciente, ¿no? Son ejemplos muy, muy, muy sustantivos. Tenemos otros ejemplos más de libertad de conciencia. Perú, Colombia están muy avanzados en esos temas, sobre todo en lo que tiene que ver también con temas de libertad de expresión, con temas de no formar parte también de no ver ciertos temas en las escuelas, que pudieran en dado momento confundir ahí el tema educativo con el tema religioso. Entonces, hay temas muy interesantes. Sin embargo, creo que si haces una panorama general, son muy pocos, ¿no? Para lo que en realidad esta figura representaría, ¿no? Pero son los más elementales los que te comento, ¿no?
Bien, pues sí, realmente coincido contigo, ¿no? Es un tema complejo y materializar a veces los ejemplos. Tú mencionaste, creo que uno de los más, de los temas más comunes o de los más trabajados, que es el caso de los testigos de Jehová y también el ejemplo de la cuestión de la milicia, ¿no? Yo creo que han sido ejemplos en México también desde hace mucho tiempo. Pero ahora bien, ¿en qué casos, o sea, quizás no típicos, o sea, cosas medio raras, no raras de que estén feas, sino quizás no casuales, has visto tú que se pretenda ejercer o que se haya ejercido la objeción de conciencia?
Pues mira, hay asuntos muy novedosos, ¿no? Inclusive, pues te adelantaba un poquito el tema esto de con toda esta oleada del tema del los matrimonios entre personas del mismo sexo, que se ha avanzado mucho en ese tema en México, pues ese tema está muy latente para los oficiales del registro civil, ¿no? Ese es un punto moderno, contemporáneo y pues que está pasando en la realidad social hoy en día, ¿no? Pero me he tocado con asuntos un poquito raros, ¿no? Como tú lo comentas, utilizo tu mismo término, por ejemplo, el objetar el pago de los impuestos, ¿no? Atendiendo a que no me garantiza que efectivamente el destino de mi pago de mis contribuciones sea destinado precisamente al objeto que en realidad la ley establece, ¿no? Entonces, asuntos así son temas un poquito complicados, ¿no? El tema a mí también que me llama mucho la atención es el de los padres, por ejemplo, que en las primarias algunas teorías acerca de la evolución, teorías acerca de la existencia de la vida y del origen de la vida, son temas complicados también que algunos papás han por ahí objetado, ¿no? Porque eso contraría evidentemente la formación bíblica o formación religiosa que no sea secular, pues, que ellos tienen en sus propias familias, ¿no? Y eso también es un tema que debemos de tocar, ¿no? Entre otros tantos, ¿no? Yo podría hablarte también de más ejemplos, ¿no? Pero de los que mencionaron a la vista así un poquito más pintorescos son esos, ¿no?
Muy bien, pues realmente el panorama de la objeción de conciencia se ve bastante amplio, se ve muy interesante. Realmente esto que comentas entiendo también, ¿no? Que está en desarrollo, que está trabajándose. La verdad que bueno que le entras a estos temas. También me ha tocado escuchar de gente que lo menosprecia. No, pues eso ya se investigó mucho, ya se dio opinión, ya se, como diciendo, ya se concluyó la exploración total y ya no hay mucho que decir más que ir a consultar el libro, ¿no? Y me parece que son temas dinámicos, ¿no? El derecho no es estático, las ciencias no son estáticas, entonces siempre se está actualizando los motivos, las causas por las cuales se pudiera ejercer. Bien lo has dicho con tus ejemplos, ¿no? Cosas que han emergido, que no estaban pensadas, contempladas en lo que hacemos como sociedad, y hoy pues se presenta el ejercicio de este derecho, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, aunque disiento un poquito de las personas que piensan que todo está dicho en este tema. Yo creo que no, yo creo que muchos lo han intentado estudiar, pero pocos lo han profundizado, y eso se ve reflejado en la poca bibliografía que hay en el tema de la objeción de conciencia. Realmente la mayor de la bibliografía que yo utilizo para mi investigación es proveniente de España y de Inglaterra o Italia. Solamente tengo por ahí dos libros muy generales de objeción de conciencia que se han publicado por autores mexicanos. Entonces yo creo que no, yo creo que sí se hace falta trabajar mucho en esas temáticas, y sobre todo yo creo que lo más importante aquí y la idea principal es que sea un derecho reconocido por el derecho mexicano, ¿no? Yo creo que esa es un poquito también mi inquietud, a lo mejor ya un poquito más de aspiración romántica personal, ¿no? Pero creo que es importante que el derecho, es necesaria en cualquier sistema jurídico esa figura. Y platicando hace poco con una colega por ahí, hacíamos una conclusión muy interesante, ¿no? En el tema propiamente de la dignidad humana, ahorita que está también como un tema de los más robustecidos en el tema de los derechos humanos, como precisamente lo que distingue al ser humano del resto y que lo hace precisamente tener esa dignidad, a lo que tanto se menciona tanto en la doctrina como en la filosofía, pues es precisamente la conciencia, ¿no? Y ese elemento distintivo del humano que es la conciencia, pues merece tener un reconocimiento explícito en la ley, textual, reconocido, avalado, ¿verdad? Y precisamente que se ejerza esa libertad de conciencia, ¿no? El máximo ejemplar de libertad de conciencia que tenemos lo tenemos en el artículo 29 de la Constitución, en materia de suspensión de garantías, pero yo creo que se hace falta que se establezca más a fondo y se reconozca plenamente el derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.
Pues mira, muchas gracias por todo este mensaje que nos has dado, por las inquietudes, como lo estuvimos comentando, es un tema que hay que trabajarlo, es un tema bastante interesante. Realmente uno al explorar la literatura que existe se da cuenta que sí es muy importante, ¿no? Uno a veces puede renegar, puede disentir de los contenidos del derecho, y a veces de todos modos permite que las normas lo apliquen a pesar de que tenga que doblegar a ciertas creencias, ¿no? A ciertas ideas. Y aquí podemos ver que no, o sea, que si realmente se te está respetando esa libertad de expresión ideológica, de creencias, etcétera, pues también tú puedas manifestar, ¿sabes qué? En cumplimiento de, ¿no? Estos lineamientos que sigo, disiento y no voy a cumplir con la norma, ¿no? Porque al final me lesiona. Uno de los argumentos es, si yo cumplo la norma jurídica, me está lesionando como persona, no físicamente, sino puede ser moral, claro, política.
No, totalmente de acuerdo.
Y al final de cuentas, ¿qué es lo que se alega ante la violación de un derecho cualquiera? Eso, ¿no? Que te está causando un daño y por lo cual exiges que se te respete esa conducta. Entonces, me parece que falta, como tú lo comentas, abogar más por que sea un derecho, por clarificar muy bien sus alcances. Y esperamos seguir viendo de ti más investigación en torno al tema. No entiendo que es una investigación que haces en proceso. Esperamos verla pronto publicada, ¿por qué no? Y que sigas hablando de estos temas, ¿no? Realmente has dejado en claro que es un tema que le debe incumbir a extraños, ajenos, pero también a los propios, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Te agradezco la invitación. Para mí es un honor estar en esa entrevista y te felicito también por el proyecto y por la gran labor que estás haciendo allá en tierras de la Nacional Autónoma de México, representando orgullosamente a la Facultad de Derecho de Tijuana. Y pues sí, como tú lo comentas, mi deseo más ferviente es precisamente llegar a publicar una conclusión sólida de este tema, y estamos trabajando sobre ello. Yo creo que ya quizá al segundo semestre del año que viene, 2015, ya estaremos quizá por ahí pensando en aras de la publicación correspondiente, ¿no? Pero espero que haya sido de tu agrado, espero que sea utilidad para el proyecto y pues quedo a tus órdenes para futuras situaciones, ¿no?
Sí, pues aquí a quien le entregamos la opinión principal es a nuestro público, que todo lo que hacemos es para ellos. Buscamos contribuir a la formación intelectual de todos, presentando de todos los tipos de temas, y con eso contribuir a una cultura, ¿no? No necesariamente jurídica, porque hacemos de otras cosas. Agradezco mucho tus palabras y pues enviamos un saludo desde nuestra sede a la Universidad Autónoma de Baja California, a todos los tijuanenses que anden escuchando esta entrevista. Pues esta es una contribución más al diálogo, a la discusión de temas jurídicos, científicos, etcétera. Y pues esperamos próximamente haciendo coberturas por allá. Ya lo hicimos este verano con algunos académicos. La intención también es presentar, ¿no?, qué es lo que se hace en otras universidades, qué se piensa, etcétera, ¿no? Porque nos interesa que exista una comunicación interinstitucional, que sí le existen otras vías, ¿no?, pero estamos contribuyendo a robustecerlo. Entonces, pues Eduardo, muchas gracias, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy en esta transmisión. Espero les haya gustado. La van a poder escuchar en la radio en vivo, en los podcasts, y próximamente esténse atentos a los eventos y otras cosas más que estaremos anunciando en nuestras páginas.